Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ni el caso de la fontanera Leire Díez, ni las aventuras o guarradas directamente de Ábalos, Koldo, ni la pasta de Cerdán, ni la condena al fiscal general del Estado, ni el caso judicial sobre su mujer Begoña Gómez, sobre el hermano artista, ni los casos de acoso sexual en el PSOE. Nada le avergüenza. Pedro Sánchez quiere seguir a toda costa en Moncloa. Esa es su intención. No lo disimula. Otra cosa es que lo consiga. Quiere aguantar a las elecciones de 2027.
Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía. Y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
De nosotros y nosotras mismos. El presidente del Gobierno ha hecho balance del año que termina en la tradicional comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Lo ha hecho arrinconado por la justicia, por los escándalos, sin titubear, es un actor excelente, sin pestañear, maquillado como una puerta, sacando pecho de toda su gestión.
La corrupción sistémica se acabó con la salida del Partido Popular. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias. Ser feminista no te hace ser infalible, pero desde luego sí te indica el camino.
¿Pero de verdad se cree lo que dice? Cuando dice lo de la contundencia, pero si al año de echar a Ábalos a la calle le ha vuelto a meter en las listas. En fin, ha vuelto a tirar de su habitual repertorio contra la oposición, se ha autoproclamado defensor de la democracia, ha hecho un llamamiento a protegerse de los xenófobos, los aislacionistas, los autócratas que quieren derrocar el orden mundial. Palabrería. Para volver a la ultraderecha y al fango.
Y si para hacerlo tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré.
No le importa que la legislatura esté bloqueada, que el país esté ingobernable. Sánchez dice que va a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras para aprobar medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional. No sabemos a cambio de qué, pero, oye, algo se le ocurrirá. De entrada, Sánchez se va a reunir con Junqueras a principio de 2026 y lo anuncia como si se reuniera con el mismísimo secretario general de la ONU, con Donald Trump, con Putin. Toca hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Dónde está la bolita? Mira la bolita, toma la bolita.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.
Pues eso. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? En el abono transporte. Estos son los grandes titulares de la comparecencia. Ni una sorpresa. Ya sabes que su única hoja de ruta es seguir. Y todo lo demás, hasta los jueces, es secundario. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches. ¿Te gusta Córdoba, eh?
Mucho. Vamos, ¿y a quién no? Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí, el único que no es andaluz soy yo, porque aquí los dos, uno es Sevilla, la otra de Caín, pero en fin. Oye, os pido un calificativo, que tengo invitado y creo que el día está siendo toledano para nuestro amigo. Camacho, un calificativo muy breve de la comparecencia de Sánchez.
Todavía así como sustantivo, estafa.
Ángela.
Yo creo que es una huida hacia adelante.
Enseguida ampliamos. Noticia del día, digamos confirmación de lo que llevaba días más que rumoreándose, elecciones en la Comunidad de Aragón el 8 de febrero, elecciones anticipadas. Se anticipan ante la incapacidad del gobierno de llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos. El PSOE se ofreció a apoyarlos para que salieran adelante, pero el PP no se fía. Lo ha anunciado el presidente Jorge Azcón.
No se puede mejorar la vida de los aragoneses sin un presupuesto. Estar en el gobierno sin presupuesto no es gobernar. Yo creo que es necesario aprobar un presupuesto para poder mejorar la vida de los aragoneses.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón es don Jorge Azcón. Presidente, Jorge, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Imagino que vaya día. ¿Por qué? ¿Por qué hay que convocar elecciones?
Porque es lo coherente. Yo creo que los ciudadanos, que la gente entiende mucho mejor en estos momentos de tanto ruido los hechos que las palabras. No se puede defender una cosa y cuando te toca a ti decidir hacer la contraria. Yo creo que el presupuesto, todos sabemos que es el instrumento más importante que tiene un gobierno para poder tomar decisiones, para poder cambiar tu comunidad autónoma. En Aragón hemos sufrido el bloqueo para aprobar el presupuesto y, por lo tanto, bueno, pues toca hacer lo que dijimos, convocar elecciones, llamar a los aragoneses a las urnas.
¿Cuánto de arriesgado es la apuesta? Lo digo porque esto no son matemáticas ni es ciencia exacta. Puede ocurrir que el 9 de febrero estemos igual que hoy.
Bueno, pero yo creo que habrá una diferencia fundamental, ¿no? Y es que habremos oído a los aragoneses. Es decir, yo creo que los aragoneses van a valorar la coherencia y van a ver qué es lo que ha ocurrido durante todos estos dos años en la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo estoy convencido de que el gobierno que saldrá de las elecciones va a ser un gobierno más fuerte para un momento excepcional, que es lo que necesita la comunidad autónoma. Es decir, en Aragón, en estos dos años, somos noticia por haber anunciado 70.000 millones de euros en nuevas inversiones. Este es un récord, no solamente es histórico en nuestra comunidad autónoma, lo es en España y en una parte importante de Europa. A Aragón ahora están midiendo inversiones de grupos tecnológicos internacionales, del sector de la automoción, de la logística, de la agroindustria, como nunca habíamos vivido en la democracia reciente. Y creo que toda esa riqueza, toda esa prosperidad que estamos generando en Aragón se redistribuye, se mejora la vida de la gente a través de los presupuestos. Y por eso estoy convencido de que es bueno que escuchemos a los aragoneses y que evidentemente los aragoneses no estamos tontos. Van a ver, oír lo que está pasando y van a actuar en consecuencia.
Pilar Alegría, ministra, pero candidata del PSOE a su puesto precisamente, ofreció hablar, sentarse a negociar para apoyar esos presupuestos y así no depender de Vox. ¿Por qué no lo aceptó?
Porque no me fío. Yo conozco a la señora Alegría desde hace muchos años. La conozco cuando yo era alcalde de Zaragoza y ella era la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo he vivido en primera persona cómo me engañó. Con muchas cuestiones, pero con una especialmente, ¿no? Con la construcción de un nuevo campo de fútbol. En aquel momento todavía España no aspiraba a ser un país en el que se jugara el Mundial del año 2030, pero estábamos construyendo un nuevo campo de fútbol. Yo le ofrecí la colaboración, le ofrecí el trabajo y Pilar Alegría no es de fiar. Yo lo he vivido en primera persona, se lo he dicho a ella personalmente y creo que Pilar Alegría es la portavoz de Pedro Sánchez, de un partido en el que, con un mínimo de sentido común, es imposible de confiar. ¿Por qué el Partido Socialista quiere decir que va a colaborar? Porque quiere ganar tiempo. Hoy el Partido Socialista tiene que pensar única y exclusivamente en resolver sus problemas. Está incapacitado para resolver los problemas de nadie. Lo que vemos día tras día, lo que vemos semana tras semana, es que el Partido Socialista necesita disolverse y refundarse. Porque es evidente que hoy Sánchez y su portavoz, Pilar Alegría, están para pensar en ellos, no para pensar en los problemas de los aragoneses ni de los españoles.
Me acompañan Ignacio Camacho y Ángela Martialay. Ángela.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Azcón. Yo quiero saber... ¿Qué tal? Yo quiero saber, a la hora de pulsar este botón electoral, ¿cuánto ha pesado también en su decisión el hecho de que pueda influir el contexto político nacional que se vive ahora con una candidata ministra portavoz, que es la que da la cara ante un gobierno que está lastrado por los numerosos escándalos? ¿Cuánto cree usted, cuánto ha pesado en su decisión de adelantar y cuánto cree usted que va a poder influir cuando los aragoneses vayan a las urnas?
Esta es la primera vez que convocamos elecciones en Aragón y que las convocamos desligadas de las elecciones en otras comunidades autónomas y que las convocamos desligadas de también las elecciones municipales. Y esta opción, la opción de que las elecciones en Aragón se conviertan en solitario y que no vayamos con ninguna otra comunidad autónoma, es una decisión que he tomado porque lo que quiero que se hable es de Aragón. Es evidente que en España hoy hay razones más que sobradas para que se convocaran las elecciones generales. Pero sabemos que el presidente del gobierno no lo va a hacer porque ya no le quedan razones para agarrarse al cargo ni cuestiones sobre las que mentir permanentemente. Es verdad, la situación política a nivel nacional es un absoluto desastre. Esta mañana cuando daba la rueda de prensa y me preguntaban sobre esta misma cuestión, hablaba de el problema del Partido Socialista es que está delante de una manada de corruptos y de una manada de delincuentes sexuales. Es cierto, entiendo la pregunta, pero no es la razón. La razón es ser coherente con lo que hemos dicho que vamos a hacer y que, como en cualquier democracia occidental consolidada, cuando un presupuesto no se aprueba, y en Aragón ocurre por segundo año consecutivo, lo lógico es convocar elecciones, no agarrarse como a un clavo ardiendo al poder. Entiendo que la política nacional hoy para el Partido Socialista es altamente perjudicial por las decisiones que ha tomado, pero a mí lo que me preocupa es que hablemos de Aragón y por eso las he querido convocar en solitario.
Ignacio.
Sobre este mismo asunto, presidente Azcón, buenas noches.
Buenas noches.
No percibe un riesgo de saturación electoral de los ciudadanos en un ciclo continuo ya hasta que sean las generales.
Bueno, lo que ocurre es que yo lo he dicho, yo no quería convocar elecciones, pero no tenemos otra alternativa. Es decir, yo expliqué hace semanas o hace meses que el momento que vive Aragón, lo ideal hubiera sido que hubiéramos aprobado un presupuesto, un buen presupuesto. En Aragón hemos presentado un presupuesto en el que la sanidad se incrementa en un 9%, en el que la educación se incrementa en un 7%, las políticas sociales en un 8%. Había posibilidad de aprobar un buen presupuesto en la comunidad autónoma porque Aragón vive un buen momento económico. Pero Vox no ha querido. Vox, igual que no ha querido aprobar un presupuesto en Extremadura, igual que no quiere aprobar un presupuesto en Castilla y León o en Baleares, tampoco lo ha querido aprobar en Aragón. Y por lo tanto, lo que no queríamos, que es que tuviéramos que convocar elecciones, se ha convertido en la única opción y sobre todo creo que la opción más coherente. A mí me hubiera gustado que el cambio político que se produjo en mayo del 2023 gobernara durante 4 años, sí, pero para eso tiene que haber una mayoría política. Si no hay una mayoría política, lo sensato es llamar a los aragoneses a las urnas.
Una casi última cuestión, presidente. ¿En qué medida hay que leer las elecciones el domingo que viene en Extremadura o dentro de un par de meses en Aragón en clave nacional?
Pues hombre, indudablemente tendrán un impacto nacional, pero yo creo que son elecciones en Extremadura y elecciones en Aragón. Es decir, yo creo que las elecciones en Extremadura, tengo la absoluta certeza que van a revalidar a María Guardiola como presidenta de la comunidad autónoma, que van a impulsar un resultado histórico para el Partido Popular en Extremadura. Yo aspiro a que el resultado también sea un resultado bueno para la comunidad autónoma de Aragón. La verdad, es decir, las elecciones en cada una de las comunidades autónomas deciden sobre los gobiernos, pero es verdad que la política nacional y los escándalos de corrupción que estamos viviendo a nivel nacional pueden pesarle al Partido Socialista. Pero la realidad es que los gobiernos que se eligen son los de Aragón y los de Extremadura.
Y ahora sí, la ultimísima. ¿Qué le ha dicho Feijóo? Porque imagino que esto se comunica al presidente del partido.
Pues Pues no he hablado, o sea, es decir, se lo he comunicado. Esta mañana cuando me han hecho esa pregunta he dicho que se lo comunicaba en primer lugar al rey de España, que se lo comunicaba a su majestad, que se lo comunicaríamos al presidente del gobierno de España y que yo también se lo comunicaría al presidente de mi partido. Pero si te digo la verdad, créeme, nos hemos whatsappeado y hemos quedado en que hablaríamos, pero finalmente no hemos hablado. Es decir, no he hablado con él esta tarde. Es decir, esta es una decisión que...
¿Qué ha dicho?
No, yo creo que el presidente Feijóo lo ha dicho públicamente y el presidente Feijóo no dice una cosa en público y otra en privado. Es decir, el presidente Feijóo es especialmente respetuoso con los presidentes de comunidades autónomas y desde el principio, desde el primer momento, él entiende que la coherencia nos lleva a tener que convocar elecciones y que además confía en que en Aragón, se lo podéis preguntar a él, ¿eh? No voy a hablar yo por él, pero yo creo que él confía que en Aragón estamos haciendo las cosas razonablemente bien y que los aragoneses van a escuchar y oír eso.
Jorge Azcón, presidente de la Comunidad de Aragón, gracias por atendernos en un día especialmente intenso. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Presidente. Chao. Retomamos tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martela y luego, si queréis, volvemos al tema Aragón, pero el protagonista del día ha sido Pedro Sánchez, que no ha hecho balance ni ha hecho nada, sencillamente, en fin, lo de siempre. Mecane.
Vamos a hacer un resumen de toda esa comparecencia del presidente y lo podemos hacer además con tres ideas. La primera, no piensa adelantar elecciones ni someterse a una moción de confianza porque dice que a los españoles les renta este gobierno.
Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno.
Yo creo que alguien le ha dicho, tienes que hacerte el chupi guay y el joven. Sí. Y tienes que hablar de me renta y cosas de esas.
Pues seguramente.
No tiene ni idea de qué significa, pero lo mismo.
Segundo punto, no hay nadie más feminista ni más contundente contra la corrupción que este gobierno.
La corrupción sistémica se acabó con la salida del Partido Popular. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias. Ser feminista no te hace ser infalible, pero desde luego sí te indica el camino.
¿Qué dice? Es que son cosas sin sentido. Estamos a un tris de que vuelva Ábalos al gobierno en la próxima remodelación como ministro de Igualdad. Ya me parto. ¿Y la última?
Tercer punto, a Yolanda Díaz, que le deja claro que nada de hacer cambios en el gobierno, más allá de la salida de Pilar Alegría para ser candidata en Aragón. Y, por cierto, esta noche Sánchez ha dicho que su relevo en la portavocía va a ser una mujer, pero eso sí, no ha dado nombre.
Pues vale. Camacho, estafa, decías tú.
Bueno, la única verdad que ha dicho es que le preocupa mucho más el MeToo feminista que la corrupción. Esto es verdad. Eso es lo que ellos creen que el turbión de corrupción lo pueden achacar o pueden amortizar achacándolo a casos aislados. Vamos a ver los casos aislados. Un exministro y exsecretario de organización del partido. Otro secretario de organización del partido. Uno de los principales asesores de la Moncloa. El fiscal general del Estado. La hermana y la mujer del presidente. Tres ministerios, tres, registrados ya. Transporte, Hacienda y Transición Ecológica. Otro ministro, el de la Administración Territorial, preinvestigado por los contratos de las mascarillas. El rescate de Air Europa, el de Plus Ultra. Esto es una trama de saqueo. Y además ya hoy sombras sobre la intervención de Rodríguez Zapatero en la operación de rescate de Plus Ultra. Esto es una trama estructural. Una trama, esto es un saqueo sistemático. Dice que la corrupción sistémica acabó con el PP, donde solamente está judicialmente probado una financiación a título lucrativo en un pueblo de Madrid. Aunque es verdad que hubo mucha corrupción, Gürtel, Púnica, Bárcenas, etc. Pero, como le pasa a casi todos los gobiernos, hay que reconocer que el de Zapatero había salido indemne de esto. Vamos a ver hasta cuándo. Y bueno, pues que le quite importancia, que esto no pasa nada. Eso sí, estamos muy preocupados porque cuatro rijosos le han dicho a sus subordinadas cosas que no debían decirle. Esta es la inversión de valores que ha traído el sanchismo. Y luego el resto, en fin, bueno, pues lo que tú dices, hablando para los jóvenes con esto de la renta y tal, no sienta bien. La muerte no sienta tan bien como en la película aquella, ¿no? El gobierno no sienta tan bien. No sienta tan bien que él mismo reconoce que si convocara elecciones las perdería. Lo ha vuelto a decir hoy. Sería un error histórico, literal, entregar el gobierno al PP y a Vox. Pero si nos sienta bien el gobierno, lo lógico es que lo revalidásemos en cuanto lo claro. Debíamos estar,
no de
estar deseando, con,
claro.
deseando convalidar ese éxito en unas elecciones donde tuvieran mayoría. Usted sabe perfectamente cada vez que es absolutamente contradictorio. Esto se le ha ido, a los guionistas se les ha ido este detalle, ¿verdad? Que luego ha dicho esto mismo. En fin, todo un disparate, una estafa, pero la única verdad es esta, que les preocupa la rebelión feminista y que va, no sé si a estirar, a agotar la legislatura, pero a estirarla todo lo que pueda. Mira, vamos a ver hasta dónde puede.
Permitidme, os leo el titular a toda página de ABC mañana. La UCO localiza mensajes con citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, no hacemos más que mejorar. Marta Alay.
Bueno, yo he dicho que es una huida hacia adelante a la desesperada porque el presidente ha hecho cero autocrítica. Por supuesto no va a haber adelanto electoral, no va a haber una gran remodelación de gobierno, que yo creo que eso no valdría, por mucho que lo haya pedido Sumar, para solucionar la situación en la que se encuentra el Ejecutivo, de asediado por la corrupción, pero de imposibilidad de sacar adelante políticas públicas, de gobernar, de falta de apoyos parlamentarios. Tampoco va a haber, por supuesto, una cuestión de confianza. A mí me parece que la situación es absolutamente insostenible, no solamente por la cantidad de casos de corrupción que hay en estos momentos acorralando tanto al Partido Socialista como al Ejecutivo, sino por la gravedad de los mismos. A esto se suma casos no menores como los escándalos de acoso sexual dentro del PSOE y del Gobierno. El presidente, cuando se le ha preguntado por parte de la compañera de La Sexta, oiga, es que usted le pedía a Mariano Rajoy una responsabilidad invigilando cuando no había ninguna sentencia firme por los casos de corrupción que tenía el PP. Y él ha respondido con que en su partido no hay financiación irregular. Hombre, su partido de momento, que sepamos, no hay financiación irregular. Tampoco se puede descartar porque ya hay una investigación que pronto va a estar secreta cuando el PSOE dé los 7 años de gastos en metálico que se han producido en la sede de Ferraz. De momento no hay financiación irregular, tiene razón en eso el presidente del gobierno, pero hombre, hay casos muy graves y que además demuestran que estos señores llegaron al poder y fue llegar al poder y ponerse manos a la obra. Porque es que Santos Cerdán diseñó el organigrama del Ministerio de Transportes de Ávalos, según ha acreditado la UCO con los mensajes incautados, para poder ahí así hacer amaños de obra pública a gran escala. Es que el protegido de la vicepresidenta Montero llegó en el año 2018 a la SEPI. Estuvo hasta octubre del 19, pero continuó aprovechando ese vacío que dejó la vicepresidenta Montero en el grupo público para continuar amañando y además de nuevo a gran escala como una presunta organización criminal que trataba de penetrar y permear en todas las administraciones públicas. Ahora hemos visto algo que era un secreto a voces en los últimos tiempos y es qué papel acabará teniendo Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra y en los negocios con Venezuela. A mí me parece, de verdad, que la situación es absolutamente insostenible. Y supongo que hablaremos ahora de cómo han elevado el tono pidiendo explicaciones los socios.
Venga,
pero también tiene mucho de teatro,
pero,
creo yo.
Déjame decir antes una cosa. Que
venga,
por mucho que
Camacho.
Sí, que por mucho que se empeñe, esto va a ir más rápido de lo que él se cree. Y que lo van a echar los tribunales. O sea, no, es que probablemente no lo van a echar ni los ciudadanos. Que desde luego lo van a echar. Es decir, tiene todas las papeletas para que, aunque él todavía confía en que si va la escabechina que van a sufrir sus candidatos regionales, le va a servir para presentarse como el único dique que puede frenar la ofensiva de la derecha. Pero se lo va a caer. Pero es que probablemente antes va a caer porque van a empezar a meter gente en la cárcel. No, a él no, pero va a caer la intemerata de gente.
Y eso a él le va a hacer, porque es que yo de verdad dudo, después del discurso que ha dado hoy, diciendo que todo es bulo y fango, eso te puede valer para hace un año y pico, durante
no dice
la investigación.
Que Ábalos es fango, ni que Cerdán es fango, ni
bueno,
que
Ábalos,
fango. Es,
de Ábalos
bueno,
y de Cerdán...
el partido no tenga financiación ilegal, pero ya veremos, espérate.
No, pero sigue diciendo que el gobierno no va a caer por las mentiras y por la máquina del fango. Quiero decir, es una tomadura de pelo continua. Lo que hay, o sea, en pocas causas de corrupción hay indicios tan reforzados y tan claros de, bueno, es que tenemos un ministro con un secretario de organización de un partido repartiéndose mordidas y tenemos los audios y los hemos escuchado. Es que eso no es habitual, es el sueño de cualquier fiscal. Y aquí, al final, el presidente trata de escurrir el bulto, de decir que eran dos garbanzos negros. Pues vamos ya por 60 garbanzos negros, ¿eh? Claro que dos no eran.
Dejadme el capítulo de los socios, a ver si me da tiempo antes de Publi, Nekane.
Vamos con ellos, los socios que siguen sosteniendo de momento al gobierno. Gabriel Rufián, antes ya de escuchar el balance de Sánchez, decía que empieza a tener dudas sobre mantener el apoyo.
No queremos seguir pasando vergüenza. Que deje de pensar que todo es una conspiración. Que deje de dar pena. Que deje el y tú más. Porque el y tú más es un yo también. Aguantar esta situación es bueno porque así no llega a la derecha a la otra derecha. Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto más se infla la derecha a la otra derecha con la permanencia de esta situación? Y cuando lleguen, ¿cuántos años más van a estar?
A mí me hace mucha gracia porque se pone a dar lecciones, se pone como muy estupendo, pero si le has votado tú y las apoyó tú, retírate, rompe. Doy lecciones, pero sigo aquí chupando el bote.
Sánchez, que ha anunciado que se va a reunir con Junqueras en Moncloa después de Navidad, no prevé hablar en los próximos días con el resto de socios, aunque en la Copa de Navidad de Moncloa sí que ha dicho que confía en recuperar la relación con Junts cumpliendo con los acuerdos con los independentistas. Otro de los socios, lo escuchamos, Otegi, decía esto.
Yo creo que ya la pregunta no es si va a aguantar o no. El problema es mantenerse o no, ¿para qué? Ya no solo vale decir que los que vienen son peores. Es evidente que los que vienen son peores porque forman parte de un bloque reaccionario que va a afectar a los jóvenes, a los trabajadores, a los pueblos, etc. Los gobiernos tienen que tener un propósito. Un bloque que sostiene a un gobierno tiene que tener un propósito.
Lo que me faltaba es escuchar a Otegi dando lecciones de gobierno, de jóvenes...
De no, y de reaccionarios.
Sí, ¿has oído lo que ha dicho de Peixoto?
Sí, 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 ahora comentamos. Espera, termina, Nekane.
Apuntamos lo que ha dicho el PNV. Allí insisten en que siguen igual de preocupados, que no les han convencido las explicaciones de Sánchez y Podemos habla de gobierno cadáver.
Vamos al capítulo socios de Sánchez y luego vamos con tu propuesta, Camacho. Martí Alay.
Bueno, a mí me parece que los socios han elevado el tono hoy. Es cierto que yo creo que de cara a sus votantes empieza a ser también insostenible el pensar que aquí no pasa nada por mantenerse en el poder. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha intentado marcar distancias apelando a esa profunda cambio dentro del gobierno, que ya Sánchez ha descartado hoy que vaya a suceder más allá de la salida de Pilar Alegría para las elecciones aragonesas. También Podemos ha querido marcar distancias hoy con Sumar, cuando ha dicho que si ellos estuviesen en la situación que está la formación, bueno, la plataforma fallida de Yolanda Díaz, ellos ya habrían abandonado el gobierno. Y luego es evidente que Rufián, con esas declaraciones, ha querido también marcar un poquito, es decir, oiga, esto no vale con un perdón y con un somos progresistas y los que vienen son peor. Pero se va a traducir en algo. También habla de Urkullu hoy en un desayuno en Bilbao, diciendo que la situación es insostenible. Pero vamos a ver realmente algún cambio. Yo creo que no.
Yo
creo que es de cara a la galería, al decir, oiga, es que ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que todo el mundo entiende determinados actos de corrupción, determinados actos inmorales hacia las mujeres, y eso es transversal.
Camacho.
Bueno, yo creo que todo esto es chau para elevar el precio, evidentemente no van a romper. No van a echarlo a Sánchez, ninguno, tampoco Junts. Pero, ojo, porque ellos saben perfectamente que la situación desesperada en que Sánchez se encuentra, y aún más se va a encontrar, su única salida es un zamarreo al sistema. Ten en cuenta que los tres partidos, también el PNV, pero sobre todo Esquerra, Junts y Bildu, son partidos que proclaman abiertamente la necesidad de romper con el sistema, con la Constitución. Lo dijo el otro día Puigdemont, sí, en un artículo en El País, que hay que romper con el sistema. Y esto es peligroso porque ante un animal acorralado puede buscarse cualquier salida. Y la única salida que tiene es esta, plantear un desafío al sistema. Por la vía de un referéndum de autodeterminación, bueno, camuflado de consultivo para que lo bendiga Conde Pumpido, pero con un efecto político innegable, por un reconocimiento de la Nacional de Cataluña en el Congreso. En fin, imaginaros cualquier iniciativa de este tipo. No, vamos a ver, esto ya no se van a conformar con que les den un poco más dinero, la financiación, no sé qué, tal y cual. No, esto quieren aprovechar para obtener de aquí una recompensa sistémica, es decir, en valores políticos simbólicos o no simbólicos. Y veo el clima propicio para que Sánchez eche ese carro por las piedras.
Es que Sánchez de los corrillos le ha dicho hoy a los compañeros que han ido a Malacopa en Moncloa que él se ve con fuerzas de ser el candidato y estar hasta 2031.
Sí, sí, no sé, tropecientos años de... Sí,
el
sí,
proyecto
sí,
no sí. acaba en 2027.
Dejadme dos minutos y después de irme a Washington retomo el tema Otegi, que es especialmente, iba a decir sangrante, pero no me parece muy adecuado. Vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Que empiece el festival, que por un día tu tren llegó puntual, que no hay motivo trivial, y que llueva o truene da igual,
porque la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sí. Abrimos sección, nos vamos a Washington, un American Graffiti con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, noticia del día, que la verdad es que cuando rascas un poco, el asesinato del director de cine Rob Reiner y de su mujer, asesinato directamente degollados en casa y el hijo detenido. ¿Qué se sabe?
Bueno, pues lo que podemos confirmar es efectivamente que se trataría de un crimen dentro de la familia, ¿no? Y esto ya se ha establecido desde anoche, prácticamente cuando la revista People publicó que el hijo estaba siendo interrogado. Pero la conmoción ha llegado ya no tanto por el crimen, que es de verdad, o sea, degollados, ¿no? Es la reacción del presidente. Y por una vez, una de sus provocaciones está en este momento siendo recibida con una aprensión enorme, incluso por su propio partido. Ya hemos contado algunas grietas, sobre todo por el tema de Epstein, pero te voy a leer, Ángel, lo que ha publicado hará unas 4 horas el presidente como reacción. Te lo voy a leer literal, porque creo que vale la pena reflexionar sobre ello. Algo muy triste ocurrió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de la comedia atormentado y con dificultades, pero en su día muy talentoso, falleció junto a su esposa, supuestamente a causa de la ira que generó en otros debido a su enorme, inquebrantable e incurable afección por una enfermedad que paraliza la mente, conocida como síndrome de trastorno por Trump, a veces denominado TDS. Se decía que llevaba a la gente a la locura por su obsesión desatada contra el presidente Donald John Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza y con la llegada de la edad de oro de Estados Unidos. Que Rob y Michelle descansen en paz. Esto, Ángel, reacción del presidente de Estados Unidos. Pero es que hemos entrado los periodistas hace unos momentos a hablar con él y escucha lo que ha dicho.
Bueno, no me gusta para nada. Era un desquiciado en lo que a Trump respecta. Él sabía que era falso. Realmente todo lo contrario que yo era. Un amigo de Rusia, controlado por Rusia. Una broma rusa. Era una de las personas detrás de todo eso. Creo que se perjudicó a sí mismo en lo profesional. Se convirtió en un trastornado, con el síndrome desquiciado de Trump. Así que no era fan de Rob Reiner para nada. De ninguna forma. Pienso que fue muy malo para el país.
Bueno, Ángel, acaba de fallecer, o sea, es que ni siquiera ha sido enterrado, ¿no? Incluso diputados republicanos en el Capitolio están diciendo que esto, de alguna forma, esta campaña de enaltecimiento constante de uno mismo, incluso a costa de aquellos que acaban de fallecer, tiene que parar en algún momento, ¿no?
Madre mía, vida, ¿qué será lo siguiente? Pero en fin, continuaremos con las reacciones a la locura de este hombre. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel. Hasta chao, luego. Chao.
¿Cómo están las cabezas, Camacho?
Pues sí, yo cuando lo he leído esta tarde me he quedado de piedra. Digo, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué dice este tío? En fin, pues bueno, es Trump. Y nos hemos acostumbrado a todas esas barbaridades. También se ha acostumbrado a la opinión pública americana. Pero esto es lo malo que tiene el populismo, que te acostumbra a...
Y luego pasa lo que pasa, claro.
A la hiperventilación, y luego pasa lo que pasa. Y luego además se acostumbra a la gente también, Claro.
Sí, sin duda.
Si lo dice el jefe,
lo tomas como que son sus cosas y claro. Ángela.
Pero a mí me cuesta creer que esos comentarios no sean impopulares porque con el asesinato de Reiner... hay, yo creo, una conmoción en Estados Unidos por lo que se ha conocido, su hijo detenido. ¿Tú crees que no? Y esos comentarios tan frívolos, lo estaba contando Alandete, no se han ni enterrado. Quiero decir, a mí me cuesta creer que por mucho Trump que seas, tengas respaldo en este tipo de salidas de pata de banco tan desagradables.
En fin. Volvemos al politiqueo, hablando de salidas de pata de banco. Este fin de semana hemos conocido la muerte de Peixoto. Peixoto es un histórico terrorista de los más sanguinarios, miembro de ETA, un hijo de Satanás con todas las letras. Bueno, que en el infierno disfrute. ¿Ha reaccionado Otegi a la muerte de Peixoto? ¿Y qué ha dicho Nekane?
Pues mira, ha colgado un mensaje en las redes sociales donde da las gracias por todo lo que nos enseñaste, por tu protección y tu amor, por siempre poner la patria por encima de todo. Ha sido un honor para mí, dice Otegi, conocerte y tener la oportunidad de aprender de ti. Gora Euskal Herria, askatuta.
Es verdad,
Camacho,
aprendió,
Camacho,
aprendió
bueno, es un poco
él.
Más o menos lo de Donald Trump, aprendió sí. de él, claro.
Aprendió
a
él,
disparar, aprendió a secuestrar.
Y dice, claro. Por todo lo que nos enseñaste, y pone un paréntesis y dice, ¿y a mí? Claro, es decir, es que Otegi es un terrorista, en comisión de servicio, pero terrorista. Y vamos, está condenado por terrorismo, no es que no, este caso no es como lo de aquello de Cayetana con el padre Pablo Iglesias. No, 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 es que este es un fue terrorista. Bueno, el supuesto que un terrorista pueda dejar de serlo, en fin, condenado por secuestro, por terrorismo. Bien, Peixoto, Paguaga Gallastegui. Este tío secuestró a tres turistas gallegos que habían ido al sur de Francia, en los tiempos aquellos de la censura en España, a ver el último tango en París, los confundió con policías y los torturó. A uno le sacaron un ojo con un destornillador. ¿Vale? La sobrina de este al que le sacaron el ojo, que fue, atención, europarlamentaria del PSOE, realizó una petición pública para que al menos le dijese dónde estaban los cadáveres. Hasta hoy. Hasta hoy, ¿eh? Sí, este es el personaje. Este es el personaje que luego se dedicó a... Luego ya se retiró de, digamos, del tajo, ¿eh? Y se dedicó pues a inspirar asesinatos. Entre otros el de Yoyes, el de su propia compañera que quiso dejar la banda. Bueno, este es el personaje al que dice, ¿cómo es esto? Ha sido un honor para ti conocerte, por poner la patria siempre por encima de todo, porque los enseñaste por tu protección y amor. Por tu protección y amor. Este tío que está diciendo esto, Otegi, Arnaldo, es el principal aliado, el más fiel y el más firme que tiene ahora mismo Sánchez. El único que no le pone pegas. Y si, por cierto, sin que todavía sepamos por escrito qué ha obtenido a cambio. Lo vamos sabiendo. Pero no está por escrito. Lo ha puesto por escrito Esquerra, lo ha puesto por escrito el PNV, lo ha puesto por escrito hasta Puigdemont, en Suiza. Eran barbaridades, pero las pusieron por escrito. Bueno, pues de Bildu no se sabe qué contrapartidas le ofreció para el apoyo de la investidura y de toda la legislatura. Insisto, los demás reculan a veces, formulan críticas. Otegi siempre, siempre, siempre apoya al PSOE, a Sánchez, en todos sus proyectos de ley. Este señor es que le dice a Peixoto, al tío,
gracias por todo lo que nos has
gracias
enseñado.
Por tu protección y amor y por todo lo que nos enseñaste, por poner siempre la patria por encima de todo. No hay más comentarios, señoría.
Yo creo que Otegi y Bildu han conseguido un éxito social inapelable, y es que se les haya blanqueado en un tiempo récord. Que la sociedad española, o parte de la sociedad española, haya olvidado muy pronto, desde mi punto de vista, lo que significó ETA y el sufrimiento que causó durante décadas a inocentes. Y quiénes eran quienes políticamente apoyaban a ETA, como el señor Arnaldo Otegi. Y no solo políticamente, porque estuvo condenado por integración en organización criminal por la reconstrucción de Batasuna con Bateragune. Pero lo han conseguido. O sea, nos acordamos y nos escandalizamos de cuando hay unas elecciones de que metan a asesinos en sus listas y a otros tantos miembros de la banda. Pero en el día a día, esta no ha sido una noticia que haya estado en todos los periódicos hoy de tirada nacional. Ha estado en algunos que les honra, pero no en todos. Y yo creo que este es el éxito que ellos han conseguido. Que se haya olvidado lo que supuso ETA para el país, y que además hayan logrado tener cierta influencia entre los jóvenes y entre el electorado progresista, porque en el País Vasco y en Navarra es que Bildu mola. Es que la gente, no, el pasado les da igual, no tienen pasado. Y sin embargo, yo creo que siguen siendo lo mismo y esas declaraciones lo demuestran.
Es bueno, esto que dice Ángela es hasta tal punto cierto que existen muchas posibilidades de que el PNV sea la próxima vez el partido más votado. Y ahí se va a arrepentir el PNV.
Dices Bildu.
Perdón, Bildu. Y ahí se va a arrepentir el PNV. Porque si le sacan un escaño, el PSOE le va a devolver el apoyo. Y se acabó. Es decir, lo único que sostiene.
Mira Navarra, mira Pamplona. Mira Navarra, mira Pamplona,
efectivamente. Porque el proyecto es ese. Lo que pasa es que está en medio el PNV, que todavía mantiene una leve hegemonía, ya muy minoritaria, en mayoría relativa y tal. Empatado, además, con Bildu. Y cuando, en cuanto le dé el sorpaso, pues se producirá un cambio de alianza, que es lo único que sujeta ahora mismo al PNV. El PNV no rompe porque se queda sin gobierno en el País Vasco y sabe cómo están.
Déjame...
Pero la juventud ya está votando masivamente a Bildu.
Dejadme que cambie de tercio. Tema Vox, revuelta. Nekane.
Hoy publicáis, Ángela, en El Mundo unos audios en exclusiva que demuestran que Vox conocía que había cosas irregulares en las cuentas de Revuelta. Es la grabación de una reunión del 17 de octubre entre la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, y el secretario general de Revuelta, Pablo González Gasca. Ella le informa de que Abascal está muy enfadado porque pidió explicaciones sobre las cuentas y que no se las han dado.
Tú sabes que hay una inquietud y una preocupación en el partido por este tema. Y con su silencio, pues todavía más. Para daros esa preocupación y esa determinación del partido a que si no tenemos acceso a las cuentas y no podemos tener la tranquilidad de que está todo bien, pues nosotros tenemos que romper con Revuelta.
La dirección de Vox estaba preocupada porque saliera a la prensa algún titular sobre el desvío de parte de las donaciones recogidas tras la Dana de Valencia. Revuelta acusa al partido de Abascal de estar impulsando denuncias contra ellos para intentar controlarla políticamente.
¿Por dónde lo cogemos, Martial, ahí?
Bueno, a mí me parece que sobre todo lo que reflejan esos audios es que Vox sabía de que iba perfectamente la película y que lo trataron de tapar para que el caso no les estallase. Al final, todo se sabe, o casi todo, y los periodistas hacemos nuestro trabajo. ¿En qué va a quedar esa opacidad de cuentas de Revuelta? Pues veremos. Se ha puesto una denuncia en la Fiscalía y veremos si realmente utilizaron una asociación pantalla para llevarse las donaciones que hacía la gente a tragedias como, por ejemplo, la de la Dana. Pero la vinculación de Vox con Revuelta... que eran sus cachorros, yo creo que es evidente por mucho que ellos hayan tratado ahora de marcar distancias.
Camacho.
Bueno, por un lado, políticamente a Vox esto le rebota, es decir, Vox está ahora mismo en un estado de gracia en que como su está aglutinando un voto de rechazo, un voto del cabreo, a esos votantes les da igual lo que salga. Vean. Es decir, políticamente o electoralmente esto le va a perjudicar muy poco. Pero digo yo, que esto se tendrá que judicializar. Si tiene alguna chicha. Si tiene chicha tendrá que entrar aquí la justicia. O es que solo vamos a ocuparnos de los sobres del PSOE y de los ordenadores del PP. Digo yo. Porque, hombre, lo que parece es muy feo. Te acaba de decir. Ángela, quedarse con dinero de las donaciones de la Dana, desviarlo, está. Bueno, estas son las juventudes de Vox, se ponga como se ponga, la han roto y tal. Bueno, pero lo ocurrido está, supuesto que haya ocurrido. Y me sorprende además la suavidad de la reacción del Partido Popular, que no deben estar escuchando a su antiguo líder José María Aznar, que aprovechando que está presentando un libro nuevo, anda por ahí diciéndolo al que lo quiere oír en las presentaciones, en las entrevistas, a un servidor de ustedes el otro día en Canal Sur, lo que es Vox y lo que pretende. Que escuchen a Aznar, que lo escuchen.
¿Y a qué se refiere o a qué te dijo?
Sorpresa. Pues que esto ya, que Vox, la realidad, que Vox nació como una decisión del PP, pero que esto ha derivado en un proyecto populista que pretende romper la Constitución y acabar con el sistema. Y que el PP no puede conformarse con un gobierno determinado por Vox, desde dentro o desde fuera, porque eso es garantía de inestabilidad y garantía de fracaso. Y lo dice tal cual. Pero por lo visto ya no se le escucha a Aznar.
Permitidme una última píldora, me quedan 5 minutos, y tiene que ver con esto que estamos hablando de ese auge de los partidos tipo Vox, en este caso en Chile. Nekane.
Nos tenemos que quedar ya con este nombre, con José Antonio Kast, reconocido seguidor de Pinochet, que ha ganado las elecciones en Chile. Casi el 60% de los votos en la segunda vuelta, es decir, casi 20 puntos de distancia sobre la candidata de izquierdas, Janet Jara. Hoy ha estado ya en el Palacio de la Moneda para empezar a organizar ese traspaso de poderes. El todavía presidente Gabriel Boric le ha instado a dar continuidad a las políticas de Estado, mientras que Kast ha insistido en la necesidad de un gobierno de emergencia y de unidad nacional para temas prioritarios para él, como son la salud, la seguridad o la vivienda.
A mí lo que más, vamos, me llama la atención de aquella manera, cuando dice, no, yo sigo defendiendo a Pinochet, el joven macho. Pero en fin, es lo que hay, ¿no, Camacho?
Sí, pero a pesar de eso, y a pesar de que efectivamente el tipo no reniega de sus orígenes, es Kast, parece más Meloni que Vox, para entendernos. Es decir, está entre la extrema derecha y la derecha durita. Si es que hay matices, los hay. Y supongo que el poder lo va a moderar porque, entre otras cosas, ha recibido el apoyo de los otros partidos de derecha convencional. Para mí lo interesante, más allá de eso, es que en Sudamérica se están desvaneciendo los regímenes populistas cuando pasan por las urnas. Ha caído el masismo, el de Evo Morales. En Ecuador ha caído también la izquierda. Ahora cae en Chile.
Mira, Argentina.
En Paraguay, en Argentina, en fin, no sé si han salido.
En Venezuela también solo quedó un pucherazo.
Brasil no, es verdad, pero bueno, en Brasil el grupo de Puebla y eso, pero bueno, tiene unas ciertas formas democráticas, ¿no? Esto es interesante, porque es un fenómeno planetario, es un fenómeno que se está produciendo en todo Occidente, en todo el bloque occidental. Es verdad que en esas mayorías hay un componente importante de derechas radicales o muy radicales, pero el desplazamiento de voto es una realidad en toda Europa y en bastante buena parte de lo que allí llaman América Latina y nosotros Hispanoamérica.
Hombre, y luego es cierto que no es que haya ganado, ha arrasado, porque lo han votado jóvenes y mayores en todo el territorio, de todas las edades, y eso es cuanto menos significativo del momento por el que atraviesa el país. Y luego a mí me parece que, siendo Kast de derechas, él dice que es de derecha sin complejos, que no es la ultraderecha, y siendo también, por ejemplo, políticamente afín a Donald Trump, también coincido con Camacho en qué matices, en que marca un poco las distancias, no es ese populismo tan exacerbado
no es
que
mi
vemos,
ley, no es mi ley, no.
Claro, que vemos en otros dirigentes de derechas. Bueno, yo creo que el país quiere ahora mismo un cambio y que él ha tenido un apoyo suficiente y tan holgado como para poder desarrollar su proyecto político sin ataduras. Es significativo que haya dicho que quiere llegar a un acuerdo, a una coalición de política nacional, y también cuando hoy daba su primera rueda de prensa, y no sé si lo habéis leído, se metían con los periodistas, los que habían ido a escucharle, y él ha lanzado una lanza a favor de los periodistas y de los medios de comunicación, diciendo que se respete el trabajo de los informadores, algo que eso no se lo habría escuchado a Donald Trump en la vida mientras gritaban fuera periodistas comunistas, vamos.
No, y fíjate, ha saludado con respeto y casi cariño a su rival comunista, Janet Jara. Sí, no es el Milei que dice los zurdos de mierda, estas cosas. Le ha dado las gracias, le ha dado con mucho respeto. Es decir, bueno, vamos a ver, igual luego tira el carro por las piedras también. Pero bueno, yo creo que es un poquito menos radical que todos estos neopopulistas de trazo grueso.
Déjame que os lea la portada mañana de Vox Populi, la principal noticia de la web. Zapatero maniobró a espaldas de Ábalos con, comillas, presiones insoportables para cerrar el rescate de Plus Ultra.
Bueno, Ábalos siempre ha señalado desde el principio, primero en Off the Record y luego antes de entrar en prisión, en las diferentes entrevistas que ha dado, entre ellas al Mundo, siempre ha señalado a Zapatero en el caso de Plus Ultra. Y en el papel determinante que tuvo en el rescate. Y yo creo que Ábalos, es cierto que está contando muy poquito y está mareando bastante la perdiz, y yo creo que hasta que no tenga una condena, la memoria no aflorará de verdad, Pero Ábalos vivió eso en primera persona.
Pero Ábalos está disparando a nodar, es decir, está disparando al entorno.
Asomando la patita.
Asomando la patita, claro. Pero de momento se cuida de disparar al centro de la diana. Está diciendo, cuidado conmigo que sé cosas.
¿Sí? Bueno, lleva solo 3 semanitas metido en el trullo. Veremos cuando lleve 3 meses. Esto no
bueno, en 3 meses está condenado.
Bueno, ya veremos.
A la velocidad. Hombre, no, la única causa con preso.
En 3 meses habrá empezado el juicio. Espérate la condena y que pasen todos por ahí, ¿eh?
En 4.
Entre la colombiana, entre Ariadna, entre la que se lo monta, que te cagas. De todas estas que ha ido citando el personaje, hasta que testifiquen todas. Uy, macho. Anda que no, que a Mili. Marti Alay, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, Camacho, adiós.
Buenas noches.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.902 74902, serie 18018.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza. En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
El presidente del gobierno se ha dado una nueva sesión de automasaje presentando hoy el balance de un año bajo el lema Cumpliendo. La escenificación es grotesca cuando incluso dentro de la mayoría que lo sostiene cunde la convicción de que el sanchismo agoniza y no encuentra salida para el actual bloqueo. Resulta increíble que Sánchez proyecte una película de autócratas, bulos y fango que le acosan. Hoy se ha presentado como adalid del feminismo, cuando en su partido surgen evidencias diarias de casos de machismo vergonzoso, de acoso expreso y de fallo en los controles internos. Hay que tener mucho cuajo para decir sin inmutarse que la corrupción sistémica se acabó en España en el momento en que el Partido Popular salió del gobierno. O para seguir apelando al miedo a las que él llama derechas y ultraderechas. O para decir que materia social vivimos un momento único, o para justificar su inexistente trabajo parlamentario, diciendo que no hay mayoría parlamentaria, pero sí grandes resultados para la mayoría social. Lo dice un presidente que no puede salir a la calle sin que le abronquen, que ya no puede tapar más vías de agua en su partido y en su ejecutivo, y que va viendo cómo entran en prisión algunos de sus colaboradores más próximos. Ante una situación tan surrealista, solo cabe esperar que cuando Sánchez dice que va a agotar la legislatura, tampoco en esta ocasión esté diciendo la verdad y pueda comenzar pronto una regeneración social y política que ya es dramáticamente urgente.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.